Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El lunes 23 de abril, día de San Jordi, día del libro, día en el que también te estamos acercando, como siempre, la actualidad a través de nuestra cuenta en Twitter, en @copeeuskadi. Día para que, si puedes, participes en alguna de las actividades que en prácticamente todos los ayuntamientos de nuestra geografía se han organizado para conmemorar esta jornada y acercarse a los libros. Mira, a las 10 de la mañana, por ejemplo, en Irún, el alcalde de esta localidad, José Antonio Santano, empezaba la lectura del Quijote, lectura pública del Quijote, en un acto que suelen llevar a cabo muchos ayuntamientos, muchas instituciones, y que se ha convertido en algo ya muy tradicional el día del libro, ¿eh? Cada persona pues lee un parrafito, un par de hojas, un capítulo, cada uno lo que pueda, y se van alternando durante toda la jornada en el horario establecido para dar lectura a la obra elegida, y esa obra en muchas ocasiones o en muchas instituciones suele ser el Quijote. Bueno, pues el alcalde de Irún, José Antonio Santano, es el que ha arrancado esta iniciativa en la localidad guipuzcoana esta mañana a las 10 de la mañana para conmemorar el Día del Libro. Bueno, aprovecho a recordarte que nosotros también estamos celebrando el Día del Libro de la manera en la que ya te hemos contado y que me vas a permitir que te repita, sorteando este lote de libros. Son 5 novelas de 5 grandes autores, son las 5 últimas novelas escritas por gentes, bueno, pues eso, como Maxim Huerta o Sandra Barneda o Antonio López Henares, ¿eh? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensajito de Twitter, enviarnos un tweet con la etiqueta almohadilla quiero ese lote, nada más. Oye, quiero ese lote, y nos pones, me llamo Perico, me llamo Julián, me llamo Alfredo, y ya está. Nosotros vamos a dejar el concurso en marcha durante todo el día, y mañana, cuando arranquemos el programa, daremos buena cuenta de quién ha sido el ganador, nos pondremos en contacto con él y le haremos llegar el lote de libros. Así de sencillo, para festejar este día de San Jordi, este 23 de abril, almohadilla, quiero ese lote. Bueno, en Twitter también te estamos contando otras cosas. Por ejemplo, en Twitter te hemos contado que Euskadi está entre las comunidades autónomas con menos desahucios por impago de alquiler en el año 2017, el año pasado. Hubo tan solo, bueno, tan solo, al que le toca, pues la verdad es que tan solo es muy fácil decir, hubo un 0,7% de desahucios por alquiler en 2017. Y también en Twitter te hemos dado cuenta de la situación del crecimiento económico en lo que va de año, según un informe que ha hecho pública esta mañana la entidad financiera BBVA. Euskadi, junto con Madrid, Murcia, Aragón y Baleares, lideran ese crecimiento económico en lo que va de 2018. Y cómo no, la noticia triste con la que arrancábamos la jornada, el fallecimiento de una persona ya mayor en las calles de Vitoria, en el casco urbano de Vitoria, tras ser atropellado por un autobús de los contratados por la Diputación para realizar el servicio entre pueblos y la capital gasteiztarra. Fallecía atropellado a primera hora de esta mañana, te lo hemos contado en Twitter, en @copiuscal.
Ver lo que los sueños callan, ojos que no ven, que ya no ven lo que no extrañan. Y tienes que volver, vives en dirección contraria y nunca lo quisiste ver.
Bueno, y vamos a celebrar también el Día del Libro en Copy Euskadi, pues de la manera que nos gusta. Ya sabes que invitamos a muchos escritores a que nos presenten sus últimos trabajos. Y hoy vamos a hacer lo propio, no podía ser de otra manera el Día de San Jordi, con una mujer que presenta su último trabajo esta tarde en San Sebastián. A partir de las 7 va a estar en el FNAC Donostiarra presentando La ordenada vida del doctor Alarcón, que después de leer la novela, eso de ordenada vida se va complicando, según van pasando las páginas. Tadea Lizarbe, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque claro, empieza ordenada, pero hija mía, ¿cómo se le complica la vida a este hombre?
Claro, ese es el propósito.
Bueno, la ordenada vida del doctor Alarcón, Tadea, es un thriller... no sé si psicológico, pero sí de un psiquiatra, de un psicólogo, que es un hombre inteligentísimo, con altas capacidades, y que refleja, yo creo, que lo que en realidad parece, ¿no? Que estas personas muchas veces tienen serias dificultades para relacionarse con su entorno.
Sí, él es un médico de atención primaria y un tipo, como dices, muy inteligente, con altas capacidades. Y claro, existe una barrera muchas veces, tanto por parte de la persona para relacionarse como por los demás de aceptarlo. Entonces es un poco la lucha de ese médico de atención primaria, que es curioso o irónico, ¿no?, que haya decidido ser médico de atención primaria, porque cada 8 minutos de consulta tienes una relación humana, tienes un contacto muy humano.
Sí. Oye, tú que la literatura de momento es más una afición que una profesión, aunque esta es tu segunda novela, lo digo porque trabajas como terapeuta ocupacional en salud mental y monitora de psicobásquet para niños con discapacidad intelectual. Esto es así, ¿no, Tadea? ¿Tú ves que muchas veces estas personas que tienen capacidades especiales, altas capacidades, la capacidad, sin embargo, tan sencilla a priori como relacionarse con el mundo que les rodea, para ellos es una auténtica tortura?
Claro, hay muchos tipos de inteligencia y parece que la sociedad solo le da importancia a ese cociente intelectual que valora lo que es matemática, lenguaje, ese tipo de cosas muy académicas, pero hay muchísimos tipos de inteligencia, como es la emocional, por ejemplo, y era uno de los propósitos de la novela, es decir, muchas personas igual se sienten en inferioridad cuando creen que alguien tiene altas capacidades, pero resulta que el lector, por ejemplo, en este caso, no necesita tener un cociente intelectual de 160 como protagonista para comprender que es más listo que él para vivir el día a día.
Claro. Lo que ocurre es que la inteligencia emocional, ¿verdad, Tadea?, que poco la valoramos en general la sociedad, y sobre todo que poco la valora de momento el mundo educativo, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, considero que cada vez se están haciendo más avances, es verdad, en la escuela, por el manejo de emociones, o en las escuelas infantiles y más adelante, pero es vital comprender eso, que hay muchísimas inteligencias, y que eso ya digo, que el lector le entra ganas de trasladar al doctor y decirle, mira, que estás rodeado de gente que te está manejando, manipulando, y no te das cuenta siquiera con tu cociente intelectual.
Hombre, lo que has conseguido en el libro, además, es, por un lado, que leyendo al personaje nos hagamos una idea de cómo es, pero también vas abriendo puertas para mostrar una foto de él, dependiendo de cómo hablan de él el resto de protagonistas de la novela.
Eso para mí era muy importante. Al inicio, el lector puede que le caiga mal el doctor Alarcón, porque la verdad es que entran ganas de decir, eres un completo imbécil con el trato humano que haces. Pero como los personajes secundarios tienen su rinconcito para hablar con el lector y contarles no solo lo que creen del doctor Alarcón, sino también las sospechas, ¿no? Porque hay una serie de asesinatos, que es lo que obliga al final a relacionarse a nuestro médico. Pero que esos personajes secundarios tengan ese contacto con el lector para darles más información, pues sorprende. Y es el lector quien tiene muchísima más información sobre lo que está ocurriendo.
Oye, es la segunda novela, si no me equivoco. Creo recordar que la primera fue una de las 10 finalistas del planeta, ¿no?
Sí, así es.
Comiendo sonrisas a solas.
Sí.
Bueno, esto tiene visos de continuar, ¿no? Tadea, yo decía que de momento es una afición, porque tú trabajas como terapeuta, pero si esta triunfa como triunfó la primera, quién sabe, ¿no?
Bueno, pues al final es una vocación, y lo que es una vocación también puede convertirse en oficio, ¿no? Siempre. Y sí, espero que así sea y que pueda seguir compaginando ambas cosas o que pueda elegir libremente en qué trabajar y cómo emplear el tiempo.
Oye, para un escritor como tú, ¿qué significa el Día del Libro? ¿Qué significa el Día de San Jordi?
Pues me parece un momento importante para que nos juntemos escritores, lectores, libreros, clubes de lectura, gente que un poco culpable de mantener viva la literatura. Y los escritores tenemos que hacer un esfuerzo por apreciar a ese tipo de, ¿no?, de gente que está detrás.
Bueno, pues con esta filosofía, la de juntar al autor y al lector, la de verse las caras, la que del lector le pueda decir al autor si le gusta o no le gusta o lo que más le ha gustado de un libro, Tadea va a estar esta tarde en el FNAC Donostiarra a partir de las 7 presentando esta Ordenada Vida del doctor Alarcón, que es su segunda novela. Tadea, gracias por haber estado este ratito en COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago?
Bueno, es la 1:20 ya y en COPE, ya sabéis que todos los días a estas horas damos cuenta un poquito de cómo están las cosas en los mercados. ¿Cómo ha arrancado la semana? ¿Tranquilidad?
Pues sí, muy paradita. Muy paradita. Bueno, va a ser semana importante para el IBEX porque van a publicar resultados las principales empresas españolas que cotizan ahí, como es el caso de Santander, que lo va a hacer mañana, Iberdrola también, BBV también lo va a hacer esta semana. Bueno, vamos a ver si cogemos un poco de fuerza y eso, nos da ánimos para poder asaltar el nivel de los 10.000 puntos, que está cerquita, pero que nos cuesta un montón. Vamos recuperando posiciones. El viernes pasado también fue un día de subidas en toda Europa, no todas las plazas, porque Alemania cerró con una caída del 0,20%, y eso sí, son subidas, pero escasas. Los datos macroeconómicos publicados fueron positivos, como el aumento del índice de precios de producción alemán y también el adelantado de confianza al consumidor de la zona euro, que salió por encima de lo esperado. Y en el caso del IBEX hubo una ligera subida 0,15, 9.885, sería ya la cuarta semana consecutiva de recuperación, y en estas cuatro semanas pues hemos recuperado un 5%, con lo cual la pérdida anual se ha reducido al 1,5%. No fueron bien las cosas en Wall Street. Allí se despidió la semana con caídas, sobre todo en el sector tecnológico y en el consumo. En la tecnología afectó mucho la previsión a la baja de ingresos del mayor fabricante mundial de semiconductores, que es la empresa Taiwan Semiconductors, y también tampoco gustaron los resultados que publicaron algunas empresas, como por ejemplo Philip Morris. No gustaron sus resultados y sus acciones cayeron un 15%. Sí lo hizo bien General Electric, subió un 4% porque presentó buenos números. Caídas por encima del 1%, al otro lado del Atlántico, como te digo. Esta mañana en Asia también alguna ligera caída, el Nikkei 0,30. Y en Europa ahora mismo pues es que no se mueve nada. Hemos tenido algunos resultados, como los de la holandesa Philips, que ha ganado 125 millones de euros en este primer trimestre, es un 46% menos, aunque sus acciones están subiendo. Hemos tenido los resultados también del gran banco suizo UBS, ha ganado 1.273 millones de euros, un 19% más, Y como te digo, los índices pues muy paraditos, ligeramente, pero muy ligeramente abajo Frankfurt. El IBEX pues sube ahora mismo entre 0,05-0,10, 9.895 puntos. Vemos a MAPFRE subir un 2%, Santander sube 0,10, Telefónica 0,5, Repsol repite, Iberdrola sería la que peor, que baja un 0,06, el euro 1,2230, está perdiendo fuerza el euro, la prima española 68, y luego en el mercado de materias primas, pues ya leímos el pasado viernes cómo hubo toque tweets por parte de Trump, dijo que era un escándalo cómo estaba subiendo esa escalada que estaba teniendo el petróleo. De momento ha servido para romper tendencia y está bajando ligeramente, pero está muy caro, está ligeramente el Brent por debajo de los $74. Como te digo, pues semana importante para el IBEX, para ver si de una vez por todas recuperamos posiciones, esos 10.000 puntos, bueno, antes hay que recuperar los 9.900, pero bueno, esos 10.000 que perdimos a primeros de febrero y que nos está costando tanto, tanto recuperar. Y bueno, pues vamos a ver si con la ayuda de los resultados empresariales somos capaces.
Sí, entre una cosa y la tranquilidad necesaria por otro lado,
sí.
A ver si se llega. Gracias, Arturo, que tengas buen lunes.
Igualmente.
Hasta
Basar le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa y comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar en San Sebastián, calle Gente A2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436. www.basarconsultores.com.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Falta clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se tira al suelo.
No es falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues es para mí una de las mejores canciones de la historia, es uno de los mejores compositores, o por lo menos uno de los que más me gusta a mí, tal día como hoy, un 23 de abril, pero de 1936, nacía este hombre, Roy Kelton Orbison. Lo hacía en Texas, en Estados Unidos, apodado The Big O, o Lefty. Se trata de Roy Orbison, un cantante compositor estadounidense de rock and roll, cuya carrera se extendió a lo largo de 32 años. Hacia mediados de los 60 fue internacionalmente reconocido con sus baladas como esta, Por Amores Perdidos, por sus melodías rítmicamente avanzadas, por su rango vocal y por las, sobre todo, composiciones musicales que hacían que fueran canciones atractivas para todo tipo de público. Su presencia era, o mejor dicho, su apariencia un tanto curiosa, porque Orbison ni era albino ni era ciego, aunque debido al padecimiento desde su infancia de una combinación de hipermetropía, astigmatismo severo, anisometropía y estrabismo, debía llevar unas gafas especiales. En cualquier caso, el uso de sus peculiares gafas de sol fue fruto de un accidente a comienzo de su carrera, pero las convirtió en algo identificable para todo, para toda su carrera musical. De hecho, no se las quitaba, dicen los que le conocieron de cerca, ni para dormir. Bueno, Bueno, este fue otro de los grandes temas que nos dejó Roy Orbison, que nacía tal día como hoy, un 23 de abril de 1936. Roy Orbison, que moría el 6 de diciembre de 1988. Con él vamos a llegar a la 1:30. Y ya sabes que en ese momento nuestra programación se bifurca en COPE Más. Vamos a tener toda la información deportiva de este fin de semana y lo que puede ocurrir a lo largo de los próximos días. Y en nuestra señal de COPE tradicional tienes toda la información socio-religiosa en El Espejo y en Twitter, en @copeuskadi. Además de ir contándote poquito a poco lo que va sucediendo en nuestro entorno más próximo, ya sabes que tenemos en marcha ese concurso con motivo del Día del Libro. No vale con retuitear nuestro tuit de concurso, porque veo que algunos de vosotros estáis simplemente retuiteando el tuit de concurso. Lo que tenéis que hacer es enviarnos un tuit, un mensajito con la etiqueta, con el hashtag almohadilla quiero ese lote. Así sencillito, almohadilla quiero ese lote, me llamo Manolo y ya está. Nosotros mañana haremos el sorteo. No tienes ni por qué seguirnos habitualmente. Si lo haces, fetén. O si lo haces a partir de ahora, maravilloso. Pero simplemente desde tu cuenta en Twitter, almohadilla quiero ese lote. Y de esa manera podrás entrar en el sorteo de ese lote de libros, 5 grandes novedades de la literatura nacional, que sortearemos entre todos los que participéis. If you're lonely, heartbreaks, only the lonely.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Pilar.
Lo dicho, ratito de charla deportiva en la señal de COPE Más y Euskadi en un lunes 23 de abril, día de San Jordi, porque ya no es festivo, aquí no, desde luego, no sé si lo es en algún sitio, en Barcelona tampoco. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, buenos días.
Está por ahí también Mauri Díaz, buongiorno.
Hola Santi, en varias comunidades es fiesta hoy.
Es fiesta en varias comunidades, sí.
Para empezar, Castilla-La Mancha. ¿Alguna otra por ahí? Más que nada porque lo he escuchado en la radio.
Fíjate, pero yo pensé que sería en Barcelona, como
sí,
día grande, y
Castilla-La
no, y no
Mancha,
lo es.
Castilla-La Mancha era por otro motivo, no sé qué, de los comuneros, alguna cosa así.
Por el Día de la Comunidad será, seguramente.
Sí, algo así, sí.
Bueno, Oscar y Medio, buenos días.
Guardión, ayer dijo Antoni Cedrún que era fiesta en Aragón.
Aragón, correcto,
también.
Sí, señor.
Bueno, pues nada, lo estarán celebrando, imagino, cada uno a su manera, como pueda.
Cedrún está de fiesta todos los días, de todos modos. Si no le hace falta mucho.
Cedrún no jugó por aquí, ¿no?
Cedrún, Zaragoza, Atleti Bilbao.
Atleti.
El hijo de Carmelo, ojo de Santi, mítico.
De Carmelo Cedrún.
Claro, gran portero, sí, claro. Atleti, Carmelo.
El apellido tenía que conservarlo.
Y Cedrún no era malo, era tan largo que alguna que se estiraba pues le pegaba el balón. Además, te quiero decir que...
No lo recuerdo yo, me sonaba de...
Sí,
pero no...
sí, Antoni Cedrún, sí, muy famoso, sí, Santi. Sí, famoso.
Zaragoza hizo sus mejores años, ¿no?
Eso es.
Estaba en aquella famosa recopa, ¿no? Del gol de Nagin, desde el medio del campo.
Efectivamente.
Nació a la sombra de Zubi. Claro, se lo comía con patatas.
Y ahora que has dicho lo del gol de Nagin, eso sí que me suena.
Sí,
desde el medio campo para ganar un título.
Sí, señor, efectivamente.
Al Arsenal.
Bueno, vamos a ver, que estamos en un lunes después de jornada futbolera, también de baloncesto, también de pelota.
Lunes de realabas, Santi.
Me lo contaba antes Robert y yo le decía, joder, qué largo va a hacerse esto que queda de liga.
Pero se le ha olvidado a Robert decir un dato que fue el dato del partido, que me imagino que era porque lo habrá dejado para ahora, que es un dato, es un récord, Santi, que es muy importante porque no lo va a batir nunca nadie.
Escalofriante.
Como mucho lo puede igualar a alguien, o sea, tenemos ese orgullo de, coño, hemos hecho un récord que este no va a hacer el Barcelona, batirnos la imbatibilidad. Santi, atento, la Real no hizo ni una sola falta en todo el partido.
Ni una.
Por eso digo que como mucho nos lo pueden igualar. Oh. O sea, la madre Teresa de Calcuta se ha quedado en una aficionada al lado de la Real Sociedad. Oh. Está impresionante. Es un dato que a mí cuando acabó el partido, Óscar, entre otros, me mandaba, Mauri, ¿te has dado cuenta de un dato? No me lo podía creer, que la Real Sociedad no ha hecho ninguna falta en contra. Impresionante.
Pero ¿y eso qué lectura puede tener? Que el equipo ha jugado muy limpio,
hombre,
y muy
pues
bien,
es una lectura,
que el
primero,
equipo no se ha
hombre,
dado
Santi,
a tope.
La Real históricamente es un equipo que le suele gustar mucho ganar el trofeo Alvear a la Deportividad, un trofeo toda la vida, majísimo, de equipo maravilloso. Todos los árbitros te dirán, o sea, Santi, el típico árbitro que se retira, tú fíjate que siempre en la pregunta, ¿cuál es el equipo que más te ha gustado arbitrar? Todos responden lo mismo, la Real. O sea, porque no protestamos, porque no damos una patada, porque no montamos una tangana, porque no... Por eso, tío, ayer ha batido todos los récords. Pues normalmente me gustaría mirar los últimos 100 partidos de la Sociedad, cuál es la media de faltas cometidas. Yo creo que serán 6. O sea, es un equipo que no hace faltas. Juega con una extrema limpieza brutal.
Bueno.
Sí, sí. Lo cual es una buena noticia, Santi.
¿Sí?
Lo que pasa es que hay que buscar un poco el término medio, joder.
Hombre, no sé qué mérito tiene. Está muy bien no hacer faltas, ¿no?
Hombre,
pero
pues ser un equipo limpio no creo que sea una tacha, Santi. Todo lo contrario, ¿no?
Si pierdes contra el último es un mal dato.
Totalmente, totalmente. Y que además pierdes contra un equipo descendido los dos partidos, porque te ganó en casa 0-2 y ayer te gana 2-0. Y Manol hizo una gran revolución. Yo no sé si el jueves, que hemos todos catalogado como el mejor partido del año con Atlético de Madrid, quedaron todos absolutamente tullidos, porque hizo 7 cambios. O sea, solo se mantuvieron del triunfo ante Atlético de Madrid 4 efectivos. Cuando vimos la alineación dije, coño, o no aguantamos efectivamente 3 partidos por semana y estamos todos tiesos. Pero es que llamó la atención que ni Yarra, por ejemplo, que es un hombre clave, pues eso, Santi, 7 cambios. El partido ya empezó muy mal, minuto 14, un gol ahí al límite del fuera de juego, a la media hora otro gol, 2-0 al descanso, luego sí, salieron al segundo tiempo, pues Oyarzabal, compañía Yarra, pero nada, ya no había arreglo. Por eso te digo que el desaguisado, como te digo, como le he comentado a Harry antes, es una realada clásica de toda la vida, es decir, que te gane un equipo que ya está en segunda, que te gane un equipo que lleva 50 partidos sin ganar, que te meta un gol el típico que lleva 300 partidos sin meter gol, se lo meta la Real. Esto se conoce en el diccionario como realadas.
Entonces, pues todavía puede hacer alguna más.
Entonces, ¿eh? Ayer ha tocado la clásica realada que hacemos pues cada meses.
Vale.
Y Europa queda bastante lejos, aunque bueno, quedan 5 partidos, estamos a 5 puntos, tenemos que ir al Pizjuán, en teoría, donde está la barrera de la UEFA, pero yo sinceramente creo que ayer la Real, mi titular sería, Santi, la Real ayer se ha obstinado en no ir a Europa, lo de ayer ha sido tremendo.
Bueno, sí, pues una pena, porque yo te hacía caso y que fui con el Barça en la final, gana.
Sí.
Y digo,
sí,
bueno,
sí.
Pues ahí hay una posibilidad. Y
nos han puesto el caramelo, como otras tantas veces, el caramelo un poquito en la boca y luego te lo han quitado.
Sí. Pues nada, el Eibar también perdió, además, ¿no?
Sí, perdió 0-1. Además, en una situación, teniendo en cuenta la puntuación, muy, muy similar, bueno, idéntica a la de la Real Sociedad, porque tenía 43 puntos, porque quizá también era una de las últimas opciones de poderse pelear ese séptimo puesto que el Barça, bueno, ha otorgado para el resto, para poder jugar en Europa League la próxima temporada. Venía el Eibar de ganar contra el Español en Cornellá, lo que propició a lo largo de la semana, además, entre otras cosas, el cese de Quique Sánchez Flores, hasta hace poco entrenador del Español, y a su director técnico, que era Lardín. Y bueno, la verdad es que nos agarramos quizá un clavo ardiendo, ¿no? Porque ya lleva unos cuantos partidos en el que el Eibar es un quiero y no puedo, ¿no? Como se había ganado el Español, pues bueno, repito, yo creo que había esperanzas de bueno, ganar a un equipo como el Getafe y acabarse a ese séptimo puesto, pero claro, Getafe ha ganado 3 partidos seguidos, este sí que tiene o se ha postulado ya definitivamente como una alternativa clarísima a conseguir ese séptimo puesto, y lo demostró en Purúa, un equipo con muchísimo oficio, que hizo un gol en el minuto 20 porque salió mejor que Eibar, y que después supo echarse atrás, supo jugar con el otro fútbol, que se suele decir, supo perder mucho tiempo. El Eibar también incurrió, yo creo que en errores a la hora de defender, con muchísimas faltas, algunas de ellas muy muy fuertes, muy muy graves, incluso algún jugador del Eibar podría haber estado muy cerca de ser expulsado, desde mi punto de vista, ¿no? Porque se empleó con mucha dureza, sobre todo en el tema del centro del campo, tanto Diop como Escalante, bueno, estuvieron muy al límite en todas las acciones, y con balón, el Eibar sigue teniendo un problema. De nuevo, me reafirmo, o bueno, al final la experiencia me hace reafirmarme en que cuando el Eibar tiene mucho balón o mucha posesión, más que su rival, tiene un problema grave y el otro día lo volvió a tener. No tiene claridad de ideas, no tiene chispa, lo intentaron de todas las maneras, pero es un querer y no poder, y si el equipo rival se te adelanta, es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo creo que la victoria no es justa, pero sí que el Getafe me demostró mucho oficio y sería una circunstancia, fuera de lo común, ¿no? Se jugó hasta el minuto 99, porque hubo muchísimas pérdidas de tiempo, hubo muchas acciones fuertes y siquiera con esas, ¿no? No es que no se hizo gol, es que prácticamente el Eibar o el Getafe no concedió opciones de ocasión de gol.
Bueno, ¿y el Alavés, Robert?
Ganó 0-4 en Las Palmas contra un equipo que, vamos, está completamente, ya lo está, pero estaba ya ayer, a pesar de que no era matemáticamente desahuciado. En un partido en el que realmente Gémez no sé muy bien lo que pretendía, porque Las Palmas salió pues a tocar el balón de esta manera de tocar que no le gusta a Mauri nada, que sí hacía con la Real, ¿no? O sea, pim, pam, de lado a lado sin hacer absolutamente nada. Y a la vez tenía muy claro que si tú no quieres hacer nada, pues yo tampoco, porque tú eres el que tienes que... No le valían dos resultados a Las Palmas, ni el empate ni la derrota, con lo que a la vez dejó pasar la primera parte, dejó que el equipo insular se emborrachase de toques, pero sin prácticamente llegada. Y cuando en la segunda parte, pues eso, intentaron subir un poco más líneas y tal, pues se encontraron con esas puñaladas por banda del Alavés de balón rápido a banda y de repente tres o cuatro llegando al área que mató definitivamente el partido. Nueve goles, o sea, dos, marcó cuatro, lleva nueve goles, digo, Munir, porque marcó dos ayer. Dijo que iba a marcar 15, lleva 13 entre Copa y Liga y se está revalorizando muchísimo. De hecho, ya se dice que igual el Barça pretende renovarle un año más, por aquello de que puede sacarle algo de dinero, o no sé si necesita demasiado dinero el Barça, pero igual una rentabilidad deportiva en un futuro. Al propio Munir, ayer incluso Álvaro Medrán salió y metió un gol y luego estuvo llorando el hombre de la emoción, y porque el fútbol es muy injusto, las cosas como son. O sea, si Abelardo ha conseguido 32 puntos en 19 partidos, que son 35 en 20, es porque, bueno, le ha funcionado el 11, entonces no iba a cambiarlo y ahí no entraba Medrán, ¿no? Y ayer marcaba y el hombre pues se emocionaba porque pensaba que es injusto el fútbol con él, con todo lo que ha trabajado, pero claro, o sea, si te funciona algo no lo vas a cambiar, eso está claro. Y bueno, matemáticamente ya el Alavés es equipo de primera división para el año que viene, algo que viene muy bien a no solo al propio equipo, sino a mucho del entorno en Vitoria aquí. Y yo solo pido, primero, que se disfrute evidentemente de las últimas cuatro jornadas que quedan, que queda un Atlético Madrid y un derbi frente al Athletic, sino que se aprendan de errores y aciertos, porque ha habido, yo creo, de las dos este año en el Alavés, pero además diametralmente opuestos. No hay pequeños aciertos y pequeños errores, no, hay grandes errores y enormes aciertos. Espero que se aprenda y que el año que viene no se tenga que pasar por lo que ha pasado este año, o sea, un caminar por la primera división un poco más tranquilo, porque ha habido momentos ciertamente en los que, bueno, ya gente desahuciaba al Deportivo Alavés. A cuatro jornadas se ha quedado fuera, un éxito de Abelardo. Vamos a ver si la primera decisión, como dijo el propio Abelardo, es renovar precisamente al técnico asturiano.
Bueno, pues oye, Santi, puede espera, Mauri, que puede que alguno de vosotros acertara en Quirolbet.es algunos de los resultados que se han dado, ¿eh? No. En la Real, en el Eibar y en el Alavés. Bueno, pues te recuerdo. Bueno, pues si tenéis apuestas premiadas a alguno de los que nos está escuchando de este fin de semana, se pueden cobrar hasta 100 euros directamente en las propias máquinas de Quirolbet, que ya sabéis que Quirolbet.es es la casa de apuestas del fútbol vasco y es el patrocinador principal del Baskonia, del que vamos a hablar ahora dentro de nada. Pero además esta noche en San Mamés...
Santi, perdona, que tengo noticia última hora.
Dime.
Y para variar mala, me temo que Aguirreche se le ha terminado la temporada.
Vale.
Lo de Aguirreche es una cosa, chico, que es que...
Eso es mala noticia.
Pues, no, porque, pues que este chico no se
quedan
acabó,
cuatro partidos.
Pues que este chico no se acabó de recuperar de lo de... Sí, bueno, se acabó de recuperar lo de la entrada criminal de Keylor, pero luego ha habido una serie de daños colaterales, cuando no ha sido una cosa muscular, ha sido otra cosa de la otra cosa. Pues bien, nos envía parte médica ahora mismo en la Real Sociedad. Tendinopatía aguda del tendón de Aquiles.
Bueno, espérate, que ahora me lo cuentas con
tendinopatía calma. Aguda, Santi, qué mal suena eso.
Sí, no, bien no suena, pero yo de tendinopatías no sé mucho. Si sé que puedes apostar en Quirolbet.es esta noche en el Athletic Levante. Si apuestas al 2-0 y el primer gol lo mete Iñaki Williams, te puedes llevar 30 euros por cada euro apostado. Acuérdate, en Quirolbet.es. Y además también en la Euroliga de Baloncesto, el Baskonia se enfrenta mañana en el Buesa al Fenerbahce. Si gana, forzará ese cuarto partido para después llegar al quinto y definitivo. Y también esta semana las semifinales de la Champions, Liverpool-Roma y Bayern de Múnich-Real Madrid. Bueno, pues puedes demostrar todo lo que sabes y hacerlo grande en Quirolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco. Oye, Peña, que ya os habéis instalado en el restaurante, ¿no? Buenos días.
Ya la costado.
Sí. Buenos días.
Muy buenas, en ello estamos.
Traga primero.
Todavía no sé, malos que a estas horas yo no tengo ni hambre todavía.
Venga, ese huevito duro con mayonesa, para adentro.
El Rincón de Carlos, licenciado Poza 12 de Bilbao, la verdad es que es extraordinario, ¿eh?
Mira, Santi,
sigue esperando a Mauri, por
Peña,
cierto.
Peña, te voy a decir una cosa. Santi me acaba de abrir una vía de conversación. Uno de los pinchos que más me ha gustado a mí siempre ha sido cuando está fresquito, recién hecho, el pincho de huevo duro con gamba y aceituna, ¿no? Claro. Y mayonesa. Eso es gloria, claro, gloria.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Mauri?
¿Cuál?
Que en el 80% de los bares preparan ese huevo a las 9 de la mañana.
Eso es.
Y a la una
te saludan.
Como no es un pincho que tenga mucha salida, porque llaman la atención más otras cosas hoy en día, pues sí, está ese huevo que como para jugar al fútbol más que para...
Realmente duro, está realmente duro.
A la una todavía está bueno, Santi, ya media tarde.
Una mayonesa a las 9 de la mañana ahí al aire, a la una al mediodía está para tirar la basura.
Santi, pues lo conservas en esas que están a temperatura de refrigerio.
Aquí no hay problemas. En el Rincón de Carlos no hay problema para eso. Es todo, vamos, recién sacado de la cocina y espectacular. Hoy vamos a... Hoy vamos a comer un menú especial, sopa de pescado y anchoas rellenas.
¡Qué ricas! ¿Rellenas de qué? Pregúntale, ¿rellenas de...?
Ah, pues mira, eso tengo que preguntarle al chef.
Pregúntale, porque me encantan las anchoas rellenas, ¿eh? Esas.
Vale,
pues luego te digo.
Pues yo estoy con Oscar, ya voy a hacer... Me quito las anchoas, no me...
Espera un momentito. Mira, porque es un fiel oyente además.
Sí, que quiero saber yo además.
Te ha escuchado y sale de la cocina. Mira, a ver, Iker, contéstale a Mauri.
Bueno, Iker, Mauri, buenos días, Iker.
Mira, están rellenas de cebolleta, pimiento verde, bonito, huevo cocido y sus gotas de picante.
¡Joder, qué rica!
¿Y cómo coño metes todo eso en una anchoa?
¡Qué buena!
Con mucho amor.
Con mucho cuidado, ¿no?
Eso, qué artista.
Todo con mucho amor.
¡Qué barbaridad!
Eso es.
Mándate 2 docenas a Donosti.
Vale.
A la Iker, que pase buen día.
Oye, Iker, y os dejamos ganar el sábado. Iker, 2 docenas y os dejamos ganar el sábado.
Se ha ido, no te ha escuchado. Oye, una cosita, Mauri, ahora antes de ir con lo del Levante, te lo decía el otro día.
A mí no se me levanta ya, Peña.
Y Manol. Si, por ejemplo, después de lo sucedido el otro día, es que morir de la leche. Y si el sábado el Athletic gana el derbi y a las cosas, casi se pide la cabeza de Imanol igual, ¿no?
Perdona, tengo una apuesta para el sábado, a ver qué te parece, Peña.
Dime.
Que se borra Íñigo Martínez, ¿cómo lo ves?
No, imposible.
No, ¿eh?
No. ¿Cuánto te has jugado?
No, pero primero te pido consejo a ti. O sea, tú me dices que imposible.
Yo creo que no.
A mí me da que hoy Íñigo va a tener una pequeña sobrecarga en el bíceps femoral. Acuérdate lo que te digo.
Sí, pero acuérdate tú de que se decía lo mismo de Kepa antes del partido del Madrid, la primera vuelta, tal, no sé qué.
Vale. ¿Sería el primer derbi? ¿Sería el primer derbi cambiado?
Sí. Y además en Anoeta.
Y con las declaraciones del otro día en la página web. O sea, la cosa viene cargadita.
Los billetes esos que se van a repartir, ¿no hay algo de eso?
¿Qué billetes?
Unos billetes con la cara de Íñigo Martínez.
A mí no me ha llegado nada de eso. Sigue imprimiendo. A mí no me ha llegado nada de eso.
Vale.
Ah, perdona, que tengo un ayudante aquí en la panel.
Sí. ¿Tienes a Nairobi ahí o qué?
Sí. Estamos hoy, que lo tiramos. Oye, os comento algo del partido de...
Sí, estaría bien.
Tampoco tiene mucho intríngulis. Hombre, más allá de que el equipo de Ziganda y principalmente el Mister Navarro quieren de una vez por todas ir pagando un poco esa deuda que no van a poder saldar de aquel final de temporada, pero sí un poco, de alguna forma, condonarla con la afición. Y eso pasa pues por dar continuidad a los buenos partidos hechos a domicilio, por ejemplo, en el Madrigal, en el Bernabéu, pero con una actuación redonda en casa, que es lo que espera y se merece también la catedral. Para ello, Ziganda pues mantiene el bloque, hace suyo ese dicho, ese tópico de que cuando una cosa funciona mejor no tocarla. Solo hay un cambio en la convocatoria, obligado en este caso por la lesión, por los problemas musculares en el abdomen que arrastra Aritxaduriz. Su lugar en la convocatoria es para Xavi Merino. En el 11 tampoco va a haber muchas variaciones respecto al que empató el miércoles de la semana pasada en el Santiago Bernabéu. Se prevé la vuelta al mismo de Markel Susaeta en detrimento de Íñigo Lecue. Podría tener alguna opción Iker Muniain, aunque Íñigo Córdoba lo está haciendo de cine, y a partir de ahí el resto los mismos. Esto es Kepa, de Marcos Núñez, Íñigo Valenciaga, San José Iturraspe, Susaeta, Raúl Córdoba, Iñaki Williams. Ese podía ser el 11, y esperemos que no haya ninguna lesión ni de Íñigo Martínez ni de ningún otro jugador para preparar a tope el derbi del sábado, que es uno, como decía antes también Roberto, en el caso del Alavés, uno de los alicientes que le queda a la temporada del Athletic.
Sí, porque poco más, ¿no? Al Athletic, a la Real, a...
Sí, bueno, acabar, pues a ver quién es el mejor equipo vasco y quiénes son esos dos que disputan. Me imagino que se mantendrá después del éxito del año pasado ese duelo entre los dos mejores de la clasificación. No sé. Pero vamos.
No se ha oído nada, ¿eh? No sé.
Por eso digo. Bueno, pero vamos.
Pues fijaros, si hoy gana el Athletic, ¿cómo está la cosa, eh? Triple empate a 43 y el Alavés 41. Sí, sí. O sea, que el Alavés opta seriamente a ser el mejor equipo vasco, ¿eh? Que además, esto no es broma, ¿eh?
¿Quién tiene el calendario más fácil?
Esto no es broma. Cuidado, que además el caballo, ¿quién gana siempre?
El que viene atrás.
El que
viene en conserva.
Sí, bueno, pero eso también tiene otra lectura, sí, por arrimar el asco a mi sardina.
No, tú a tu anchoa, relleno.
El que más atrás viene en cuanto a temporada convulsa, aunque la Real ha acabado tirando por la que en medio y cesando a medio staff técnico, es el Athletic, yo creo, ¿no? Es el que más enrarecido ha venido a tener temporada.
Bueno, a la vez los pobres han tenido lo suyo, ¿eh? Es como son.
Sí, a la vez, hombre, a la vez, este es nuestro tercer entrenador, ¿eh?
También es verdad, sí, es verdad. Qué frágil es la memoria.
Este es el Salvador, es el Salvador, Arri.
Me meto debajo de la mesa.
En Girona empezó todo, Arri, en Girona empezó todo.
Ahí, es cierto.
Bueno, venga, Vázquez,
una cosa antes de terminar, Santi, que me he olvidado comentar, que han anunciado hoy en Eibar la ampliación de contrato de Rubén Peña hasta el 2021, que es noticia aquí en Eibar. Tenía contrato hasta el 2019, y bueno, es un chico que no jugaba absolutamente nada, pero ahora lo han reconvertido en lateral derecho, está jugando mucho, y le han ampliado el contrato hasta el 2021.
Una duda que me surgió el sábado viendo el álbum de cromos de Panini. Uh-huh. Inui es japonés, ¿no?
Sí, el mismo Japón, sí.
¿Y no es un figura?
Pues, sí, no, hombre, bastante menos de lo que, me da la sensación que creemos aquí, ¿eh?
Es que porque no lo vi en la selección japonesa del álbum de Panini, que son los que más saben de fútbol del mundo.
Es que vamos a ver, este chico sí fue internacional, luego estuvo unos años sin serlo, con su llegada o su vuelta a Eibar. Ha vuelto a ir convocado a la selección varias veces, pero no es un jugador que vaya siempre convocado, ni un jugador, por supuesto, que sea del once titular. Quiero decir, que no es uno de los jugadores referentes de la selección japonesa, por mucho que aquí creamos que sí. Y yo vengo diciéndolo, porque aquí, claro, aquí hay un tema que se suele decir que Leibar va a perder mucho a nivel comercial con la salida de Inui. Pero, claro, si Inui es tan rentable y ni siquiera es internacional siempre, ¿dónde están los jugadores que sí lo son internacionales siempre que juegan la selección japonesa si son tan rentables, ¿no? Uh-huh. Porque no sé, solo conozco a Gaku, que está en Getafe, y el resto no juega ninguna de las grandes ligas. Lo que me parece,
¿y Son Goku?
Son Goku. No, lo que me hace sospechar que quizá o una de dos no son tan rentables o están vendiendo una moto.
Oscar, trajo uno muy bueno, el actual director de fútbol, el Lumbreras, que hemos traído al AVE, trajo uno muy bueno. ¿Te acuerdas? Un tal Lee Chun-soo, que triunfó en la Real, ¿te acuerdas?
Aquel era coreano, ¿no?
Sí, pues nada, Corea-Japón parecido, sí, tanto sí, monta. Sí, bueno, el Mundial fue Corea-Japón, para mí es lo mismo.
A ver, Vázquez.
Por cierto, perdona, Santi, Peña, ¿vienes el sábado? Un momento, tema importante. Peña, ¿vienes el sábado?
Va a depender de las acreditaciones, Mauri.
Vale, pues tráeme anchoas. Tráeme dos docenas, dile a Iker, en un tupper, dos docenas de anchoas rellenas.
Sí, pues como te la llevas desde hoy, van a estar buenas.
Me está escuchando, ¿no, Iker, no?
Sí, no, pero el viernes, mira, repetimos tertulia con motivo del derbi aquí, en el Rincón de Carlos este viernes, o sea que igual algo podemos hacer.
Bueno, va a aguantar.
Sí, hombre, nos va a poner lo mismo.
Aguanta, perfectamente aguanta la anchoa, sí.
No, que te llevo algo del viernes pasado, no te preocupes. Oye, le diré a Álvaro que seguro que está. Yo veremos a ver cómo va las cosas y si si hay hueco.
Te borras como Íñigo Martínez, te borras.
No, ya sabes.
A ver, que luego me vais a decir, arreglar vuestras cositas fuera. Luego en el
WhatsApp es vital para
mí. En el WhatsApp ese que tenéis de deportes, arregláis vuestras cositas.
Gran rincón de Carlos, grande.
Ahora, 7 minutos. Juega el Baskonia mañana, partido importante. Ha habido partidos de ACB este fin de semana, si no me equivoco. Pues venga.
Robert, acabe la fase regular, igual lo más importante es lo que tiene entre manos Bilbao Basket, ¿no? Por lo negativo, sin duda. Que es cada vez, a cada jornada, a cada paso que dan los de Belcomer, si se complican más la vida.
Prepara el funeral, Peña.
Pues es que sería funeral completo, igual de proyecto, ¿eh? O sea...
De negro, literalmente.
De cuerpo presente.
Sí, yo también lo veo. Fuera y otra cosa, que vaya subiendo. Yo qué sé, Guernica o...
El caso es que, como decía, ayer derrota de 10, 72-82 ante Andorra, en un partido que, bueno, hasta ese último cuarto, yo creo que Bilbao Basket estuvo donde se le puede esperar, eso sí, penalizado por la acumulación de pérdidas, algunas de ellas incomprensibles de balón, pero bueno, por lo menos estuvo, tanto en el primero, en el segundo, en el tercero, por delante del marcador, eso sí, viendo cómo menguaba su renta inicial, y al final un parcial de, no sé si fue 4-19, bueno, ahora la verdad es que me falla, no tengo el dato exacto.
Lamentable, quedas bien.
Pues hizo que al final sí, se quedase esa renta o esa victoria fuese camino a Andorra, de tal suerte que ya Bilbao Basket es penúltimo, empatado con Juventud y con Zaragoza, con los que tiene el Basket Average particular o individual con cada uno de ellos perdido. Pues no sé, ¿qué más se puede comentar? Pues
que empieza a ganar el Betis. Pensaba que lo tenía ganado.
Pero yo creo que sí, que Zaragoza está por detrás.
No, Zaragoza está ganado, por eso en el triple empate no está en descenso,
Yo te voy a decir que no,
Yo creo que no.
Pues yo he visto la clasificación de ACB y ponían a Zaragoza.
Sí, sí, pero bueno, pero es que de momento ahora lo que valdrá será la diferencia de puntos global, ¿no? Hasta que no se hayan jugado los dos, hasta que no...
Vale, tienes razón.
Tienes
completamente la razón. Hasta que no se jueguen los emparejamientos, solo es el global.
Sí, es que yo creo que solo se tiene ganado ya así con el Betis, perdido con Juventud y Zaragoza, y prácticamente perdió con el Burgos, con el que se juega la última jornada, pues pero es que aquí ganó el Burgos creo que de 12.
Yo pensaba
o
que
de
con
16.
Zaragoza tenías a favor. Mira.
Pues no, así que
pero
la cosa...
Dos victorias, ¿no?
Quiero decir que son tres, porque bueno, pon que le ganas el último partido a muerte ahí con el Burgos, y que le hayas podido recortar en estas cinco jornadas previas otra, pero es que ni aún así te sirve, porque tendrías que ganar allí por un resultado escandaloso.
Bueno, los Burgos ganáis porque ha ganado el Juventud también. O sea que...
Y tenéis mal calendario, Peña. Mira, el calendario es horrible, ¿eh?
Sí, joder. Pues ahora dos salidas, Unicaja
y Santiago.
Luego viene el Baskonia, que nos hará un favor seguro.
Que sabes que Querejeta te mete al agujero. Él se queda más ancho que largo.
No creo que ganen por más de 30.
No creo yo, ¿no? Igual el Basket Averas no peligra.
Y luego tenéis, Murcia.
Qué malos sois,
¿no?
Qué malos sois. Sí, bueno, ahí hay que echar el resto. Murcia en casa sería ese partido, esa victoria obligada. Es que vamos, es que si no ganas a Murcia y ganar en Burgos, y espero ya que salvado, pues lo llevas clarísimo.
Pero vamos, tenéis tres en casa.
¿Cuándo
en
toca
casa?
¿Murcia antes o después
de la Final
Four?
Penúltima.
O sea, después.
Bueno. Oye, rápidamente, el Gipuzkoa...
Oye, no me acongojéis, que bastante estoy yo ya. Joder, no hay ni uno que me mande un mensaje de un poco de positivismo.
Ostras, pero no ganar en casa, Andorra...
No, ya te digo.
Sí, peña.
Claro. Por méritos propios. Que ya lo sé, no te frotes las manos, Mauri, que ya lo sé.
Perdona, sabes de sobra que yo no quiero que baje el Bilbao Basket.
No te creo, porque además escuché un comentario que me hicieron de ti y que me sentó muy mal.
Hola.
Qué raro.
Pensaba que tu fijación era solo con el Athletic, algo que lo acepto y lo entiendo, pero que se extendía el deporte vizqueño y eso ya no me hizo tanta gracia.
Perdona,
ya hablaremos.
Te repito mi frase, Peña, no quiero que baje el Bilbao,
vuestras cositas en el chat.
Lo extiendo más.
A ver, solo resultado del Gipuzkoa, Mauri, que quiero que Robert nos cuente si mañana ganamos o no al Fenerbahce.
Pues derrota bastante digna en el Palau Blaugrana, por así decirlo, de bastante digna, perdió por 15, pero llevó diferencias de 20 para arriba. Además, Santi, pues minorado por las bajas de Henk Norell y de Van Laque, que son dos hombres importantísimos, pero en definitiva pues da la cara, como siempre, el Porfi Fisak, que dice que si va perdiendo de 25, su objetivo es perder de 24, con esa filosofía, y bueno, pues el equipo está prácticamente salvado, solo falta que vayan pasando las jornadas.
Mañana ganaremos, Robert.
¿Cómo se llama que San Jorge? Al parfe Fisac.
Mañana ganamos.
Espero, pero es complicado porque tienen un entrenador que no se conforma. Porque otro entrenador igual viene aquí y dice, bueno, pues si nos entran, tenemos tres partidos por delante, ¿sabes? Pero es que Obradovic no. Obradovic quiere un 3-0 y tiene mejor equipo que Baskonia. Pero también el factor Buesa va a jugar y mucho.
Así habrá buena entrada, ¿no?
Sí, sí, además vuelve Granger, que es la gran noticia. O sea,
hombre,
que
Jason, el uruguayo.
Tiene el uruguayo, sí, señor. Llega uruguayo y ahí tiene un, vamos a decir, un puntal más.
Un filón.
¿A qué hora?
Mañana a las 9.
Oh, bonito, pues muy buena hora. Mientras estoy cenando.
Buenísima.
Sí, mándame, sobre todo para estar currando allí.
Peña, mándame unas anchoas y mientras ceno mañana veo el Fenerbahce Baskonia.
Oye, que hoy el Ezcano y Artola, ¿no?
Partido duro, ¿eh? Partido igualadito,
los
cuidado.
Octavos de final. Y por cierto, se conocen ya la identidad de los finalistas de la Champions de rugby: Leinster irlandés contra el Racing francés. Joder. La Challenge Gloucester.
Lo que faltaba, ya rugby en San Mamés.
Bueno,
San
pues nada, nada. Que
ya de las cambiantazo,
que
faltaba, aficiones.
Que tengáis buena mañana a todos, o lo que resta.
Un abrazo
de
a todos.
Peña, manda anchoas, Peña, anchoas.
Sí, el sábado, agur.
Con la música de Roy Orbison, que nació tal día como hoy, en 1936, vamos a llegar al final de este ratito de radio, que todavía va a continuar a través de @copeeuskadi, acercándote la actualidad y también dejando abierto ese concurso con motivo del Día del Libro, Día de San Jordi, con mandarnos un tuit con la etiqueta almohadilla quiero ese lote, vas a entrar en el sorteo de un lote de 5 libros maravillosos que puede ser tuyo simplemente con eso, con mandar un mensajito, almohadilla, quiero ese lote. Mañana ya será martes, habremos pasado lo peor que suelen ser los lunes. Y a partir de las 12:20, si quieres y te apetece elegirnos para hacerte compañía, nosotros estaremos encantados de hacerlo un día más.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.